Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Allanan la oficina del abogado personal del presidente Donald Trump. Arizona envía un contingente de soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México. Comienza la cobertura de La Voz de América a la Cumbre de las Américas en el Perú. Y un jugador de fútbol americano es acusado de falsa amenaza de bomba. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 10 de abril de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump respondió enfurecido al allanamiento de las oficinas de su abogado personal, Michael Cohen, el lunes, calificándolo de desgracia que alcanza un nivel completamente nuevo de parcialidad. Agentes del FBI ejecutaron la orden de allanamiento tanto de la oficina de Cohen como del hotel en el que ha estado alojado e incautaron documentos relacionados con varios temas, incluyendo el pago de $130,000 a una actriz porno que asegura que sostuvo relaciones sexuales con Trump hace más de una década. El periódico The Washington Post, citando tres fuentes cercanas a la investigación, dijo que Cohen está siendo investigado por posible fraude bancario, transferencia de fondos fraudulenta y violaciones a las leyes de financiamiento de campaña. Según el Post, los investigadores se llevaron la computadora, el teléfono y documentos financieros personales de Cohen, incluyendo declaraciones de impuestos como parte de la requisa en su oficina situada en el centro Rockefeller de Manhattan. El abogado de Cohen, Stephen Ryan, dijo que la orden de allanamiento estuvo basada, al menos en parte, en una recomendación del fiscal especial Robert Mueller, quien lleva un año investigando la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia. El presidente Donald Trump reaccionó indignado.
Why don't I just fire Mueller? Well, I think it's a disgrace.
¿Por qué simplemente no despido a Mueller? Bueno, creo que es una desgracia lo que está pasando. Veremos qué sucede, pero creo que es realmente una situación triste cuando miras lo que sucede. Y muchas personas han dicho que debo despedirlo. Nuevamente, no encontraron nada, decía. La decisión de la Fiscalía Federal en Nueva York de conducir sus investigaciones mediante el uso de órdenes de cateo es completamente inapropiada e innecesaria, se quejó Ryan en un comunicado. Resultó en la incautación innecesaria de comunicaciones confidenciales entre un abogado y sus clientes. El mandatario niega que haya habido colusión alguna y ha repetido varias veces que el trabajo de Mueller se ha convertido en una cacería de brujas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Arizona envía 225 soldados de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo el lunes que 225 efectivos de la Guardia Nacional del Estado van camino a la frontera de Estados Unidos con México en respuesta al llamado del presidente Donald Trump de apoyo militar para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. Esto sucedió bajo el presidente Obama, esto sucedió bajo el presidente Bush. Entonces, que el presidente Trump llame a la Guardia Nacional no es algo que sea nuevo ni único, es algo para prestar atención a un aumento en los números en marzo y año tras año. Más integrantes de la Guardia Nacional serán desplegados el martes, indicó el gobernador. Sobre la construcción del muro propuesto por el presidente Trump, Ducey explicó que las dos terceras partes de la frontera en su territorio ya tienen un muro y que si deciden completar el otro tercio, lo recibo con agrado, indicó. Arizona envió sus efectivos después de que Texas anunciara el viernes que despacharía 250 miembros de la Guardia Nacional, los cuales fueron transportados en helicóptero hasta la frontera. La gobernadora republicana de Nuevo México, Susana Martínez, dijo que su estado participará en la operación, pero no ha hecho un anuncio al respecto. El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, dijo el lunes que no ha decidido si enviará miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump reiteró que todos los implicados en el supuesto ataque con armas químicas en Siria pagarán un alto precio. También dijo que en las próximas 24 horas Estados Unidos anunciará una decisión estratégica. Tenemos un informe especial con Verónica Valderas Iglesias.
No se permitirán ataques químicos como el que aparentemente ocurrió el sábado contra civiles en la ciudad siria de Duma, subrayó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estamos estudiando muy de cerca la situación. Nos estamos reuniendo con nuestras Fuerzas Armadas y con todos los demás y tomaremos alguna decisión de gran importancia en las próximas 24 o 48 horas.
Generales estadounidenses, aclaró, se dan a la tarea de averiguar quién fue el culpable.
Si fue Rusia, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos juntos, lo averiguaremos y tendremos las respuestas muy pronto.
Por su parte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, indicó que por el momento no descarta que Estados Unidos lance ataques aéreos contra las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad.
Lo primero que debemos investigar es por qué se siguen utilizando armas químicas, si Rusia está encargada de eliminarlas todas. Así que trabajando con nuestros aliados y socios de la OTAN hasta Qatar y más allá, vamos a lidiar con este asunto.
El gobierno sirio negó estar involucrado y acusó a los rebeldes en Duma de fabricar el ataque químico para provocar una intervención internacional. Su aliada Rusia difundió un video de lo que afirma fueron entrevistas que condujeron funcionarios de su Ministerio de Defensa con personal médico sirio en Duma, negando el aparente ataque.
He estado en Duma desde el inicio de los eventos, en el periodo del 6, 7 y 8 de este mes de abril. No atendimos ninguna herida o pacientes con heridas causadas por agentes venenosos.
Siria, Rusia e Irán también acusaron a Israel de lanzar el lunes un ataque contra una base militar siria. Israel no ofreció una respuesta inmediata sobre el asunto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó por los escándalos que envuelve a la red social. En su declaración de apertura previa a su encuentro con legisladores, el fundador de Facebook reconoció que la compañía cometió errores. Tenemos un informe con Cristina Caicedo Smith.
Como una compañía idealista y optimista, describió el director ejecutivo Mark Zuckerberg a Facebook en su declaración de apertura publicada por la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes antes de su audiencia esta semana.
No asumimos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un error inmenso, y fue mi error.
Con el propósito de defender su compañía, Zuckerberg planea decirle a los legisladores aquí en Washington los usos positivos que tiene Facebook para unir a la comunidad global, y también lo ingenuo que fue en no darse cuenta también de los usos malignos que puede tener la red social si no se controla y monitorea más de cerca. Equivocación que también aceptó la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg.
Bueno, cometimos grandes errores y lo sabemos.
Sin embargo, aunque los ejecutivos de Facebook se han disculpado varias veces, también apuntan a que otros tienen la culpa.
La gran mayoría de los datos que Facebook conoce sobre usted es porque usted decidió compartirlos.
El director ejecutivo de Facebook planea presentar ante el Congreso los usos positivos que la red social provee, promoviendo movimientos sociales como el empoderamiento de las mujeres o la recaudación de fondos para ayudar en desastres naturales. Joseph Jerome, del Centro por la Democracia y Tecnología vía Skype, dice que estas razones no son suficientes.
En Estados Unidos, mucho de lo que sucede en las plataformas en línea, incluido Facebook, y en las tiendas de aplicaciones, es autorregulado.
Con respecto a la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, Zuckerberg develará a los legisladores el uso de la red social, cuyo contenido al respecto podría haber llegado a 126 millones de personas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una primera pausa en Buenos Días, América, al retornar un contacto directo con la Cumbre de las Américas.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington
a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y hacemos un contacto muy especial en esta cobertura amplia que hará La Voz de América de esta cumbre de las Américas en el Perú. Estamos con la voz oficial de Buenos Días América, Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América. Yoconda, muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente que se vive en territorio peruano?
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Saludos a nuestros amigos de La Voz de América. Evidentemente, Lima ya está preparada para recibir a los dignatarios de Estado, 12 en total, y a las delegaciones de los 35 países que asistirán a esta octava cumbre de las Américas. El único ausente oficialmente, obviamente, será el presidente Nicolás Maduro, luego de que el gobierno del Perú, durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, le retiró la invitación, situación que fue ratificada por el actual presidente, el señor Vizcarra. Evidentemente, Perú ha esperado por bastante tiempo este evento y se ha preparado para ello. Hay un despliegue policial muy amplio, apoyado por otros organismos del gobierno, para garantizar la seguridad de todos aquellos que participarán en este evento. Dos serán los temas principales, aunque obviamente en la agenda hay otros, pero se destaca básicamente el tema de la cumbre, que es está relacionado con la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. En un hecho totalmente insólito, pues Perú, que fue quien propuso este tema, terminó siendo prácticamente una víctima de la situación, debido a que precisamente por un caso de corrupción tuvieron que realizar un cambio presidencial hace poco menos de 2 semanas. Este hecho pone a Perú en una situación en la cual tiene que mostrar que su sistema judicial ha funcionado, que su sistema congresional lo ha hecho, en el entendido de que han logrado que el presidente Kuczynski renunciara, pero que se sometiera a la justicia para lograr la investigación en curso. Por otro lado, pues obviamente también viene a ser prácticamente un fantasma el tema del encarcelamiento de Ignacio Lula da Silva en Brasil, también por hechos de corrupción. Estos dos elementos forman parte de esta agenda que busca, a través de las reuniones, encontrar los mecanismos necesarios para que los gobiernos ejerciten un control efectivo, eficaz, en contra de los casos de corrupción.
Aparte de los temas oficiales de corrupción y gobernabilidad, seguramente muchos países estarán tratando de hablar de Venezuela y algunos temas pendientes con la oposición. ¿Qué se conoce al respecto, Yoconda?
Exactamente. Hoy se inicia el foro de la sociedad civil aquí en Lima, que es un evento paralelo a la octava cumbre de las Américas, y va a reunir a miembros de la oposición y del exilio venezolano que se encuentran ya aquí en Lima. Está prevista la presencia de figuras muy conocidas del exilio venezolano, tal el caso de Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano, quien, como ustedes recordarán, estuvo detenido en su casa y logró huir a través de Colombia, está actualmente residiendo en España, y participará hoy en este foro de la sociedad civil. Hay un gran número de exiliados venezolanos que han llegado desde diferentes puntos del mundo, especialmente de Estados Unidos y España. Y aquí en Perú está una de las comunidades venezolanas en el exilio más grande de Latinoamérica. Hay un barrio entero donde los venezolanos se han asentado. Forma parte del lugar inicial de la zona de Lurigancho, y ahí están asentados cientos de venezolanos que han optado por el exilio. La intención de este foro de la sociedad civil es tratar de concientizar a organismos internacionales y de otro tipo en la necesidad de lograr la apertura de un canal humanitario hacia Venezuela. La situación es de extrema preocupación debido a que se ha agravado notablemente. No hay alimentos, no hay medicinas, uh-huh. Es una historia que se repite diariamente. Así que esa será la discusión de hoy y la estaremos siguiendo muy de cerca.
Y nosotros preparados para recibir toda esa información en un trabajo muy especial del equipo de La Voz de América, el departamento en español. Les deseamos todo lo mejor, Yoconda, y será hasta un próximo encuentro.
Seguro, Henry, los invitamos a seguirnos en nuestras tres plataformas. Visiten nuestra página web boanoticias.com para estar al tanto de lo que suceda aquí en Perú en la octava cumbre de las Américas. Un saludo para todos.
Muchísimas gracias. Yoconda Tapia, directamente desde Lima, Perú. Y el presidente Donald Trump promete compensar a los granjeros de Estados Unidos afectados por la disputa con China. El informe económico con Leonardo Bonet.
El primer mandatario estadounidense reconoció el lunes que los granjeros podrían verse afectados por la creciente disputa arancelaria con China, pero prometió compensarlos y les aseguró que estarán mejor que nunca. Durante una reunión de su gabinete, Trump abordó la advertencia china de imponer aranceles a la soya y a otros productos agrícolas estadounidenses, medida que podría perjudicar a los granjeros de la región centro-norte, muchos de ellos firmes partidarios del presidente. Beijing advirtió que impondrá aranceles debido a la decisión de Trump de decretar medidas proteccionistas como castigo al robo de propiedad intelectual estadounidense por parte de China. Estados Unidos compró el año pasado más de 500 mil millones de dólares en mercancías chinas y planea o sopesa aplicar impuestos a 150 mil millones de dólares de ese volumen. En 2017, Estados Unidos exportó a China mercancías por 130 mil millones de dólares y podría sufrir un golpe devastador si Beijing adopta medidas recíprocas. Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Trump trabaja con su equipo para determinar la mejor manera de responder al ataque de China contra los granjeros estadounidenses y solicitó al Departamento de Agricultura que le presente un plan para protegerlos. En medio del nerviosismo que estas fricciones han suscitado en los mercados globales, Trump dijo que tiene una buena relación con China y su presidente Xi Jinping, pero reiteró su afirmación de que el gobierno chino se ha aprovechado de Estados Unidos durante muchos años. Afirmó que no culpa a China, sino a las autoridades estadounidenses por crear un conjunto de reglas comerciales asimétricas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros. Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Dirigentes políticos de Venezuela envían un mensaje a mandatarios que asistirían a la Cumbre de las Américas. El informe con Nicole Colster.
La opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, envió un mensaje a los mandatarios y cancilleres que se reunirán el 13 y 14 de abril en Lima, Perú, a propósito de la Cumbre de las Américas. Pide a los líderes de América avanzar en 4 acciones con respecto a Venezuela, entre ellas el desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo y el incremento de las sanciones internacionales contra, dijo, los corruptos.
La primera, el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera desde el exilio. En segundo lugar, el desconocimiento del narcofraude del 20 de mayo. En tercer lugar, el incremento de las sanciones a los culpables. Y en cuarto lugar, que hagan llegar comida y medicina.
Lo último que ha dicho el presidente venezolano sobre su asistencia a la Cumbre de las Américas fue a principios de mes, cuando señaló que se encontraba evaluando si asistiría o no al encuentro.
Para mí no es una prioridad ir para allá. Ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo. Pero lo que sí puedo decir desde ya es un fracaso la Cumbre de las Américas.
Entre tanto, el fiscal designado por la constituyente solicitó el enjuiciamiento de los integrantes del autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tras haber declarado que existen méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por supuestos delitos de corrupción. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que Israel enfrentará cualquier amenaza contra su país sin referirse directamente a la supuesta participación de Israel en ataque en Siria. Nos informa Reina Benjavid.
El gobierno israelí asegura que su política en Siria es limitar la influencia de Irán en la región y bloquear las transferencias de armas a la milicia armada de Hezbollah libanés. Hasta ahora, los ataques de Israel en suelo sirio habían sido permitidos y tolerados tanto por Estados Unidos como Rusia. Pero en esta ocasión y por primera vez, Moscú, principal aliado de Bashar al-Assad, protestó y responsabilizó directamente a Israel. En una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo que el ataque supone un paso muy peligroso y que Rusia espera que Estados Unidos y quienes participan de la coalición que Washington encabeza así lo entiendan. Según los israelíes, la base que fue atacada era operada por la Fuerza El-Quds, un destacamento de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, y servía para la transferencia de armas a grupos armados como Hezbollah. Israel, por su parte, no reivindica el ataque del lunes a la base siria, pero tampoco la desmiente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que Israel enfrentará cualquier amenaza contra su país sin referirse directamente a la supuesta participación de Israel en ese ataque. Tenemos una regla clara y simple. Si alguien intenta atacarte, levántate y atácalo tú primero. La seguridad en el presente es una condición necesaria para nuestra seguridad en el futuro, dijo. La agencia de noticias oficial de Irán ha confirmado que 4 asesores iraníes resultaron muertos en el ataque y destacado en un comunicado que la República Islámica de Irán apoya al gobierno sirio con ayuda logística a través de sus asesores militares presentes en ese país árabe. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. El jugador de fútbol americano de la NFL, Trevor Davis, receptor de los Packers de Green Bay, fue arrestado luego de afirmar falsamente que llevaba explosivos al documentarse para un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según informó la policía. Rob Pedregón, portavoz de la policía, dijo que al preguntársele si portaba explosivos, respondió sí. Luego preguntó a una mujer que lo empacaba en el viaje, ¿empacaste los explosivos? Los empleados de la aerolínea llamaron a la policía y Davis fue arrestado. En el fútbol internacional, las semifinales de la Liga de Campeones podrían contar con 4 de los clubes más exitosos en la competencia élite del fútbol europeo. Real Madrid, que la temporada pasada impuso un récord al alzar la copa más importante de Europa por 12ª ocasión, tiene una ventaja de 3-0 sobre la Juventus rumbo al juego de vuelta que se realizará mañana miércoles por los cuartos de final de la Champions. Liverpool y Barcelona, ambos pentacampeones europeos, también llegan con ventajas de 3 goles a sus compromisos compromisos. Hoy Barcelona visita Roma tras ganar 4-1 en la ida, mientras que Liverpool va a la cancha del Manchester City con un 3-0 a favor. El duelo más cerrado por un lugar en cuartos se jugará en Múnich el miércoles. Bayern, otro pentacampeón, solo pudo sacar un 2-1 en Sevilla después de asegurar su sexto título de la Bundesliga el sábado. La única preocupación del Bayern a nivel nacional es una semifinal de la Copa Alemana. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América al retornar las noticias del mundo del espectáculo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película de horror A Quiet Place, dirigida y protagonizada por John Krasinski, debutó con $50 millones en las taquillas en Estados Unidos y Canadá para el segundo mejor estreno del año después de Black Panther, de acuerdo a Comscore.
Rated PG-13. Be the first to see it Thursday night.
So we take it together?
La aventura de realidad virtual de Steven Spielberg, Ready Player One, cayó al segundo lugar con $25,100,000 en su segundo fin de semana. Por su parte, la comedia Blockers fue tercera con un debut de $21,400,000.
Oh my God, what have I done?
La película Chappaquiddick.
Everybody, raise your glasses to the senator.
To Ted Kennedy
in the White House in 72.
Sobre la muerte de un asistente de Ted Kennedy a finales de la década de los años 60, recaudó $6,200,000. Dos nuevos álbumes rinden tributo a la música del compositor Elton John y el letrista Bernie Taupin, y coinciden con el aniversario 50 de cuando ambos se conocieron en la ciudad de Londres. Los discos tienen el fin de presentar su música a los intérpretes y oyentes más jóvenes. Canciones de Elton John y Bernie Taupin como Benny and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Sorry Seems to be the Hardest Word y Candle in the Wind fueron reinterpretadas por artistas del pop, rock, rhythm and blues y country, también como Lady Gaga, Miley Cyrus, John Henley, Willie Nelson, Mary J. Blige, Chris Stapleton, Coldplay, Demi Lovato y Q-Tip, entre otros. Los nuevos trabajos discográficos llevan por nombre Revamp y Restoration, ambos subtitulados Reimaginando las canciones de Elton John y Bernie Taupin. Esto es Don't Go Breaking My Heart, ahora grabado por Q-Tip y Demi Lovato. Y esta es la que grabaron Elton John y la recordada Kiki D a mediados de los años 70. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Nikki Haley, embajadora para las Naciones Unidas de Estados Unidos, dijo al Consejo de Seguridad que las manos de Rusia se encuentran cubiertas de sangre de niños sirios después del ataque con gas venenoso que sucedió el pasado sábado en la ciudad de Duma, al este de Damasco. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.